sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, muy buenas noches. En las vísperas de la Nochebuena llega el último llamador del año. Un llamador extraordinario para un año que ha sido también extraordinario. Si les apetece acompañarnos, vamos a comentar los hitos que ha tenido este 2024 y también asomar la cabeza a 2025, otro año que también, como año santo, será extraordinario en la Iglesia Universal. Mañana, por cierto, el Papa será cuando inaugure ese año santo, abriendo la puerta de la Basílica de San Pedro de Roma. Y en esa mirada a 2025, lo primero, Antoine Casamillana será el pintor de la portada del llamador para el año que viene. El prestigioso artista, autor de numerosas obras para el mundo de la Semana Santa, nos regalará el fruto de sus pinceles para ilustrar nuestro programa de mano que, como todos los años, llegará la Semana de Pasión. Los últimos coletazos del año extraordinario los hemos vivido durante el fin de semana. El 21 de diciembre volvieron a sus templos la Virgen del Socorro y el Cristo de San Agustín. La primera procesión tuvo el carácter de traslado, el palio fue rápido y directo al templo. El Cristo de San Agustín tuvo un traslado un poco más convencional. Hoy comentaremos si esa estética ancestral conecta con la normalidad o conecta con normalidad con la persona que va a verlo. El pelo cubriendo por completo la cara del Señor es algo que no todo el mundo terminó de encajar. ¿Y a qué marcha invitamos para despedir el año? Podría ser la centenaria Pasan los Campanilleros, podría ser la de El Mayor Dolor de Albarrán, que ha sido la sensación de este 2024, pero este año ha ocurrido algo. Nos hemos dado cuenta de la fascinación que produce el recuerdo de la banda de Aral. Hace una semana Las Tres Caídas le dedicó un homenaje al mentor de la banda, a Manolo Rodríguez, tocando el Día de la Magna ante la Cruz de Guía de la Esperanza de Triana un popurrí. El Martes Santo, otro popurrí interpretado tras el Cristo de San Benito, se convirtió en el hito musical de la Semana Santa.
Fran López de Paz en El Llamador.
Disfruta de toda la magia de la Navidad en Coria del Río. Zambombas, Belén viviente, nevadas artificiales, cabalgata de Reyes Magos, la fábrica de la Navidad, un hotel mágico. Te esperamos hasta el 5 de enero para que disfrutes con nosotros de la época más mágica del año. Vive la Navidad en Coria del Río.
Esta Navidad Sevilla se convierte en la capital de la ilusión. Saca el niño que llevas dentro y ven a disfrutar de la magia de estos días en nuestros barrios. Descubre la nueva historia de Navigalia, el súper espectáculo de luces y sonidos del río a partir del día 20. Visita con los peques de la casa los parques de Navidad y el pueblo encantado Inari en Fides. Y disfruta de los eventos gratuitos del Alcázar y la fábrica de artillería. Consulta toda la programación en sevilla.org.
Las 10 y 5 de la noche. ¿Qué tal, Javier Blanco?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Manolo Luna?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Juanmi Vega, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Buenas noches, Fran. Muy bien.
Estás en el estudio de La Tinaja, ¿no? De arriba de la Giralda, ¿no? Por la...
Totalmente, por el eco, ¿no?
Por el eco, exactamente. José Antonio Rodríguez está aquí con nosotros. Buenas noches, José Antonio.
Buenas noches.
Bueno, pues este final de año tiene hasta sus noticias que están centradas o está protagonizada por la Hermandad de los Javieres. Ya está todo en marcha para que se le ceda a la iglesia de los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder.
Sí, se está avanzando en ese comodato que se está preparando ya ha llegado, bueno, pues a la capital, ¿no? A Madrid, ¿no? Y la verdad que hemos podido hablar con gente de la cofradía y preguntado, bueno, pues si llega ese documento o esa famosa firma antes de la Semana Santa. Y lo que nos han comentado que ellos ahora mismo están preocupados por el regreso del Cristo, se ha llevado varios meses de restauración, y luego la cuestión que tiene con la sede actual, ¿no? La Virgen de Gracia y Amparo está recibiendo culto en la sede provisional de Santa Marina y tienen que regresar a Omnium Sanctorum, un templo que, por cierto, reabre de nuevo tras las obras, y la capilla de la Hermandad de los Javieres, la antigua capilla de los Cervantes, de la familia Cervantes, bueno, pues todavía no está preparada para recibir a las imágenes. De cara a la Semana Santa, pues no se sabe exactamente si va a haber mucho margen, según nos cuentas desde la cofradía.
Margen para poder salir de allí o para poder salir de un sitio y entrar en el otro. El caso es que el futuro de los Javieres estará ya en un gran templo o en dos grandes templos, porque la cesión es no solo de la iglesia con planta basilical del Sagrado Corazón, sino también una joya de la arquitectura como es la Capilla de los Luises, ¿no?
Sí, la Capilla de los Luises, ahí hay nombres tan importantes como Aníbal González, ¿no? Además es una capilla también grande de por sí, y estamos hablando de un conjunto monumental con salida a dos calles, como son Trajano y Jesús del Gran Poder.
Que se encuentra también una iglesia en el Camino del Gran Poder, algo que es muy positivo porque los viernes esa calle se convierte en los ríos devocionales que van a la plaza de San Lorenzo. Y un saludo a esta hora de la noche a Antoine Casamillana, el pintor que va a hacerse cargo de la portada del llamador de papel del año 2025. Es el primero de los anuncios que hacemos de cara al año que llegará en poco más de una semana, y queremos agradecerle a Antoine que haya aceptado este encargo. Casamillana, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos. Buenas noches, Frank. Pues, ¿cómo estoy? Estoy alucinado, vamos, que de verdad es una cosa que me llena de satisfacción. Estoy, vamos, para terminar el año, para mí es una de las cosas más, es como los Reyes Magos anticipados, ¿no?
Un año decía que te ha ido muy bien porque fuiste el autor del cartel de fiestas primaverales, además de los numerosos encargos que han jalonado, ¿no? Tu oficio, tu carrera.
Sí, la verdad es que, Frank, bien sabéis todo, porque el pulso de la ciudad lo lleváis al día, que desde estos últimos años he tenido una aceptación por Sevilla, por parte de las hermandades, por la Corporación Municipal, por algunas hermandades, en concreto el Valle, por ejemplo, con la Santa Faz. Después he tenido también algunos encargos particulares que han sido para mí muy importantes, y para gente muy muy importante que han tenido a bien arroparme, y la verdad que estoy muy muy contento, muy contento, muy muy no me puedo quejar. Estoy francamente pletórico, vamos.
y nosotros también pletóricos de que Casamillana sea el autor de la portada del Llamador del año que viene, que se presentará en la ceremonia de entrega que celebraremos en las vísperas de la Semana Santa. Antoine, te reiteramos nuestra gratitud y seguiremos en contacto este año. Un saludo. Buenas noches.
Claro, muchísimas gracias a todos y desde aquí quiero felicitaros las Navidades. Que paséis muy, muy buenas fiestas y un feliz año.
Feliz Navidad también. Gracias, a ti. Muchas gracias, Antonio Casamillán. Y vamos a felicitarle, no la Navidad, sino la buena nueva. Un día antes de la Nochebuena hay dos cofrades que han venido al mundo, Javi.
Así es. Bueno, le vamos a dar la enhorabuena a Blanca Pereda Hurtado, que nació el día de la lotería, y también a Fernando Vera, que es el hijo de...
Julio Vera.
Eso es, del director de la banda de las Tres Caídas, por lo cual le damos un abrazo muy fuerte a ambos.
O sea, un cornetín nuevo para la banda de las Tres Caídas, Fernando Vera, que iban a hacer el año que viene con la cabalgata, pero que se ha adelantado. Felicidades a las dos familias. Las 10 y 10.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
14 de junio de 2016.
Y el número de la suerte, el...
1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
4.722-04722.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo de HLA Santa Isabel trabaja para darte un servicio de referencia y diferencial con una amplia cartera de servicios. Cirugía menor, laparoscópica, oncológica, proctología láser, láser hemorroidal, cirugía mínimamente invasiva por puerto único y diástasis de rectos. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Tarde, ¿no? En el año. Un palio que saliera en las vísperas del día de la lotería, el 21 de diciembre.
La verdad que no lo recuerdo. Lo que pasa es que la vuelta fue muy especial. La Hermandad del Amor preparó un regreso de la Virgen del Socorro, una hermandad que no suele realizar actos extraordinarios. Hace 4, 5, 6 años, en 2018 celebró 4 siglos de la Unión.
Exactamente.
Y no celebró nada, pero la verdad que la hermandad preparó una vuelta y no se recuerda un palio en las vísperas de la lotería.
Lo más tardío ha sido quizá la Virgen de la Encarnación de San Benito, no sé si, aparte de su coronación canónica, no sé si en algún aniversario, ahí, por ahí anda, en diciembre.
En diciembre, sí.
Pero se suelen respetar las fechas de, lo mejor, pasado la Inmaculada Concepción, un poco más, o la Esperanza, a lo sumo. No se recuerda algo tan tardío.
Paso de palio, no.
La procesión estuvo preciosa, sobre todo se pudo descubrir un paso de palio que por lo general siempre se ve de noche, ¿no, José Antonio?
Efectivamente, fue un palio que salió a las 9:15 de la mañana aproximadamente y fue un lujo ver con todo detalle un palio que naturalmente vemos de noche, ¿no? Escribía alguien que ese paso de vez en cuando debería salir acompañando al cortejo
a la borriquita, sí.
Bueno, me parece un aventurarse mucho,
pero a lo mejor la hermandad debería plantearse, porque la gente que lo hizo en los años 40-50 se hizo para la luz y hay fotos antiguas de la hermandad saliendo a las 6 de la tarde. Oye, que la Semana Santa ha evolucionado, pero oye, algunas veces un planteamiento de esto no es ninguna locura, y lo mismo hasta arregla el Domingo Ramos.
Tampoco es necesario, ¿eh, Luna, que salga la Virgen del Socorro por la tarde?
Y tú como eres militante, talibán. Tú eres talibán, talibán. No, pero quedó precioso y sobre todo muy natural, con mucha naturalidad hace la Hermandad del Amor estas cosas.
Mira, escúchame, Hay aquí dos niños de los que tienen tatuada la cruz de Santiago en el corazón. Son nazarenos de la borriquita, con la cara de sueño, mirando a la Virgen con su medalla puesta a los dos. Está levantada por todos los niños de la borriquita, por vuestros hijos. Levantamos los zancos del suelo.
Todos por igual, valiente. ¡Este!
Bien, señores, bien, muchas gracias.
La verdad es que de principio a fin y en el poco tiempo que duró fue una delicia, ¿no? La procesión de la Virgen del Socorro.
Sí, la verdad que sí, fue una auténtica delicia, un repertorio muy medido por parte de la banda de la Cigarrera y con mucha, como decíamos, con mucha naturalidad la Hermandad del Amor preparó este traslado y esta salida especial de la Virgen.
Eso por la mañana, por la tarde hubo otra. Desde el año 1926 no salía a la calle el Cristo de San Agustín, entonces salió la imagen que pereció en el incendio que se provocó en la iglesia de San Roque el 18 de julio de 1936. Esta nunca había salido en procesión y lo hizo después de participar en la exposición Font Pietatis, recordando lo que fue una gran devoción de Sevilla, un Cristo al que sacaban para pedir que se fueran las epidemias, para pedir que llegara el agua. Es decir, cuando había un problema, Sevilla se encomendaba, como lo hace el ayuntamiento, al Cristo de San Agustín, que salió por las calles en el paso del Cristo de Santa Cruz. Y lo pudimos ver con la pericia de los Villanueva, metiéndolos por calles como Fabiola, que están hechas a la medida justa de ese paso.
Izquierda,
Una procesión de otros tiempos que nos estaríamos introduciendo en el siglo XVIII, en el siglo XVII incluso, pero a la vista de la gente de hoy en día pudo resultar un poco chocante, ¿no? La presentación del Cristo de San Agustín fue un, digamos, una iniciativa meritoria, creo, de la Hermandad de San Roque de recuperar una devoción histórica, pero la manera de presentarlo, ¿no? Al Cristo es que no se le veía la cara.
Claro, es que ahí hay un problema, y es que yo no sé si es que nos repararon, porque como no están acostumbrados a que este Cristo salga en un paso, igual nos repararon. No creo que lo hicieran intencionadamente, porque el efecto que daba el Cristo con la cara completamente tapada por una cabellera extremadamente larga, que con el movimiento del paso lo que hacía era crear un movimiento en la cara que distraía, que no llamaba a la devoción, que no llamaba a la oración, que era es como un elemento externo que te distrae de lo esencial, con lo cual creo que es un error, o fue un error, ¿no? Y hay otros cristos que salen en otra Semana Santa con el pelo natural y tienen elementos de fijación, ya sea con la corona de espinas, ya sea con, no sé si le ponen horquillas, si lo fijan de alguna manera, pero lo que sí es cierto que creo que no fue acertado, y mi opinión personal es que no repararon que eso iba a ser así. Oye, es normal también, ¿no?
Yo coincido con José, que fue una circunstancia de la priostía. El crucificado lo suben, a lo mejor no le hacen una prueba con el paso, y cuando empieza ya a moverse, porque fue justo saliendo de la catedral, la Puerta de los Palos, pues no había elementos de sujeción como si ocurren otros crucificados. Ahora mismo estábamos viendo el Cristo San Agustín de Granada, que es del siglo XVI, y es cierto, bueno, pues que ahí, pues, es que este Cristo no ha salido nunca.
Da miedo, vamos. Yo he visto los vídeos, no podía verlo, pero es que te asusta, ¿no? Es como que llama demasiado la atención, se te van los ojos a la peluca y no le ves la cara y no sé.
Sí, pero Javier, es una estética que en Sevilla no la conocemos como tal. El otro Cristo que tenía...
Cristo de Burgos, ¿no?
Pelo natural, el Cristo de Burgos, y se le eliminó. Entonces, es una estética...
El Cristo de las Tres Caídas también lo tenía.
Pero estamos hablando del siglo XIX, sí, y demás. Exacto. Es una estética que a lo mejor, pues, en Castilla y León, pues sí. Pero
sí, pero aquí... es lo que dice José, la manera de presentarlo, ¿no? Ese movimiento de pelo que parece una bambalina de un palio.
Sí.
Quizá excesivo, ¿no? Pero bueno, no lo van a sacar con cierta frecuencia, sino que solamente de vez en vez, ¿no? Decían en la hermandad que se sacaría cuando la ciudad lo requiriera. Esperemos que no haya ni sequía ni epidemias de peste. Vamos ahora a repasar los tres grandes hitos de este año que casi casi se nos va de las manos.
El llamador.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Las hermandades necesitan suma tranquilidad y estar protegidas de imprevistos. UMAS es la aseguradora para las cofradías. Ayuda de profesionales que comparten valores comunes. Con UMAS, sumas garantía y confianza. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El Llamador, Canal Sur Radio.
Primerito de 2024, el cartel de Salustiano.
El 27 de enero, Sevilla vivió un shock al descubrir el cartel de Salustiano García. Días antes de la presentación ya había nervios entre los miembros del consejo al conocer el cartel de antemano, aunque no llegaron a ver la magnitud de toda la polémica que desencadenaría. La Caja Rural, como siempre, fue el lugar elegido para desvelarlo. Eso sí, había un ambiente raro, pues se encontraban en la sala periodistas de medios que no suelen acudir a estas citas. Cuando se desveló el cartel, la guerra civil morada comenzó. No vamos a describir ahora el cartel, que es de sobra conocido, pero sí hubo intentos de boicot y hasta recogida de firmas para que lo quitasen de la circulación. La realidad es que esa pintura, que el Consejo no tiene en propiedad porque el artista se la quedó, llamó la atención fuera de nuestras fronteras. El mismo día de la presentación, Salustiano ya estaba dando entrevistas a televisiones a nivel nacional. Salió en medios de comunicación de distintos puntos de Europa y su popularidad se disparó, para que después digan que el cartel de la Semana Santa es algo ombliguista. Y como dijimos al principio, a muchas personas no les gustó esa pintura afeminada de Jesucristo con un fondo rojo, a otras les encantó y les pareció todo un acierto. Todavía está reciente el cartel y hay muchas cosas que se callan los protagonistas. En un par de años, seguramente alguno hable abiertamente y cuente cómo fue el parto de esta obra. Fueron meses de mucha angustia y semanas posteriores también de mucho aguante. El cartel de Salustiano fue una auténtica revolución.
Son todos argumentos sin ningún tipo de fundamento. Es porque tiene una mirada dulce, amable, tierna. Vamos a mirar a todos los cristos que se han representado. Todos los cristos del siglo XIX tienen una amabilidad y una dulzura en la mirada que se le podría atribuir ese concepto. Sí. Me parece muy sucio. Me parece muy sucio porque la gente que lo está haciendo, la mayoría, son cristianos.
Desde hace una semana hemos conocido el cartel de la Semana Santa de Sevilla para este año 2024. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad católica ha sentido una repulsión natural al ver a nuestro Señor Jesucristo retratado como un hombre afeminado, amanerado, con los labios pintados y las cejas perfiladas, sin unción alguna. No hay en su rostro nada de la gravedad ni del misterio de la resurrección gloriosa. Este cartel es una obra blasfema, atenta contra el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Recemos pues el Santo Rosario en reparación y desagravio por el cartel blasfemo, por la conversión de Salustiano García y de todos los que han aplaudido esta ofensa, por los que tienen los ojos tan ciegos que no ven nada grave en ella, por el Consejo de Hermandades de Sevilla, para que pida perdón y retiren el cartel, y por nuestro arzobispo y obispos auxiliares, para que defiendan debidamente a Cristo y a su rebaño.
Pues claro, si además en nuestra imaginería muchas de nuestras vírgenes, muchos de nuestros cristos tienen modelos que realmente no eran como personas muy ejemplares, ¿no? Uh-huh. No sé, yo creo que no hay nada malo en coger a tu propio hijo de modelo siempre y cuando sea perfecto.
Claro.
Y era perfecto.
Claro. Porque no se decía era del cachorro, de un gitano que estaba a punto de morir y le vio la cara.
Lo mataron porque estaba acostándose con la esposa de alguien, ¿no? Y también parece que hay una virgen que era un amante de no sé qué, ¿no? Yo creo que realmente esto que usamos no son retratos, estamos usando una piel, unos ojos de una persona para representar. Aquí está, aquí esto que vemos aquí no es mi hijo, es Jesucristo.
La televisión china, la televisión iraní, la televisión CNN, todas las televisiones del mundo hablaron del cartel de Laureano, el cartel más difundido de toda la historia de la Semana Santa. Y yo diría que de la cartelería sevillana, española, porque ha llegado a sitios donde otro cartel, por muy bueno que hubiera sido, no ha llegado, ¿no?
Que se ha convertido en un auténtico icono.
Totalmente,
pero
sí.
Un icono pop, diría yo, y además que lo que tú dices, en otros países, en otras regiones, las colas que había para recogerlo en las puertas del Consejo de San Gregorio, incluso pasarelas de moda que se han inspirado en la pintura de Salustiano, ¿no?
Que ha sido muy listo, ¿eh? Salustiano ha sido
gran
muy listo.
Gran comercial.
Hombre,
claro,
porque ha sabido explotar esto de una manera tremenda, ¿no?
Y fíjate, ha conseguido una cosa que ha sido pasar de que lo conozca el público entendido. Ahora saldrá mucho diciendo que ellos ya conocían a Salustiano. Salustiano, el resto de los mortales que no consumimos arte constantemente, no lo conocíamos. Y Salustiano ahora ya tiene un nombre para el público general, que es muchas veces lo más complicado, hacerte de ese nicho, ¿no? De todo el mundo y no solo de lo exclusivo. Él ha aprovechado la oportunidad súper bien, para que después digan eso, ¿no? Que el cartel de la Semana Santa de Sevilla solo es para Sevilla. Al final se lleva y se extrapola al resto del mundo.
Este año Virginia Saldaña será la que haga el cartel para 2025. Y como alguien escribió también, si el Consejo hubiera tenido una monja a mano, una monja pintora, hubiera cogido a la monja para que el cartel no le hubiera dado tantos quebraderos de cabeza.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Segundo hito de 2024. Una Semana Santa en la que la protagonista fue la lluvia.
Nos hicieron el cuerpo. No podemos decir que no nos advirtieron. Los meteorólogos y los hombres de las isobaras ya predijeron que iba a venir un tal Nelson y nos iba a traer lluvia, barro, viento. En definitiva, una Semana Santa sin cofradía. Las precipitaciones nos rompieron el domingo, el lunes, el martes y miércoles. Nos dejaron huérfanos por completo jueves, madrugada, viernes y domingo de resurrección. Esta Semana Santa nos sirvió para incorporar a dos nuevas cofradías a ese club de la guasa denominado las Hermandades Anfibias. Estos fueron nuestros recuerdos.
Nos dicen que la borriquita va a salir. Le están diciendo a los hermanos que no va a ser la estación de penitencia deseable.
Oye, Jesús Despojado sale, Fran, Jesús Despojado sale.
Están cayendo gotas en el porvenir, mira, es barro.
Sí, 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 sí. Vamos, la Virgen está todavía al lado de la puerta.
No sale la Iniesta.
Sigue lloviendo ahora y con más intensidad. El paso está en la esquina de la avenida de Roma.
Javier Blanco, porque... ¿tú tienes alguna noticia?
No. Bueno, voy delante del paso de la Virgen de la Paz. Es verdad que está lloviendo bastante ahora y el paso va avanzando a toda velocidad, casi a paso mudá. Le han ido aplaudiendo durante todo este recorrido.
Sí, la Virgen, plástico. La Virgen de la Paz se vuelve y el Cristo está esperando para entrar en la catedral.
Este es el momento, la noticia está aquí ahora mismo, porque se está dando ya al fin la Virgen de la Paz, la vuelta, la verdad. Es que está todo el mundo muy emocionado, está doliendo mucho esta decisión. Suena Estrella Sublime, acaba de realizarse un relevo de costalero y bueno, pues imagínense la pena que se tiene aquí. No se le ha puesto el plástico a la Virgen todavía al paso de palio y la Virgen acaba de dar una vuelta de 180 grados, los acólitos llorando. Se pide que se ande ahora y se viene ya adelante avanzando la banda que se ha puesto a un lado con los chubasqueros. Los acólitos han adelantado al paso. ¡Qué momento más triste! La banda a un lado, los acólitos delante, los aplausos incesantes.
Ya da la vuelta.
Las lágrimas, los gritos. ¡Qué imagen! Es difícil de contar.
¿Y el señor de la victoria, Fran?
Aquí en el paso de Cristo acaba de levantar el paso le han dicho los auxiliares de Ernesto Sanchino que hay que ser muy obediente, y con el paso muy abierto se dirige ahora el Cristo de la Paz hacia la Avenida de Roma, donde se encuentra ya, y después la Avenida de la Constitución para entrar en la Catedral por la Puerta de San Miguel. Ahí se va a quedar refugiado hasta que la Hermandad de Chile, lo que sea. Estas son las órdenes que se dan. Mientras la banda de la Encarnación sigue tocando una marcha de las clásicas de la Guardia Civil.
No cabe la menor duda que una de las grandes novedades de esta Semana Santa ha sido la decisión que adoptó la Hermandad del Cristo de Burgos, que con mucho tiempo de antelación, creo que fueron con 5 horas, anunció que no hacía la estación de penitencia para que no se presentaran los nazarenos en el templo. Alberto, ¿cómo se os ocurrió esto que ha sido toda una novedad en la Semana Santa?
Pues mira, Fran, al ver que los partes, que tal como estaban confirmándose, y ver que además teníamos el último que nos habían dado cuando nos habían actualizado en torno a las 3 de la tarde, que nos daba prácticamente era un 100% de agua a partir de las 9 de la noche, pues la verdad que no nos planteamos el hecho de en sí mismo ya de suspender la estación de penitencia. Y a partir de ahí, pues lo que siguiente que nos planteamos era decir, bueno, ¿y qué hacemos con los hermanos? ¿Los hacemos venir cuando ya sabemos que no vamos a hacer la estación de penitencia?
Nos vamos un poquillo y hemos tenido que hacer un recorrido un poco más corto, pero la verdad es que la hermandad sublime.
Brutal.
Sí, grito,
sí, 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 en la misma puerta.
Tremendo, tremendo. Tremendo en la
fíjense,
puerta.
Mira, vamos a salir un poco.
Con petalada sí. Y todo.
Ya están tirando los pétalos desde los balcones. Qué curioso, desde la fachada de enfrente. Bueno, es que está la calle Pureza a rebosar, Ignacio.
Está tremendo, está todo el mundo agolpado en la puerta, las personas que estaban en los balcones esperando para la salida se mantienen y las mismas personas que han llegado.
¡Y salud para!
Hace 25 años, cuando se murió Juan Carlos, creo que es de las experiencias más duras que he tenido como costalero, como capataz, como todo. Todavía quedamos aquí algunos más, ¿eh? Hoy han tenido ustedes detalles conmigo de premiarme, porque es así. Creo que ni me lo merezco. Pero bueno, si ustedes dicen que sí, yo confío plenamente en ustedes. De 25 años que llevo aquí, yo entré el año siguiente que se muriera Juan Carlos, sinceramente. La semilla de lo que hoy vivimos es Juan Carlos Montes. Así que lo quiero ver volar. Y otra cosa más que le voy a pedir hoy a ustedes. Lo vamos a llevar hasta la capilla por él. ¿Somos capaces?
pastor.
A volar con el Cristo del agua.
Pues vámonos con él.
¡Ponerse!
Nos llevamos arriba, ¿eh?
¡Todos por igual, valiente! ¡Ater!
Levantar cielo. Y se pide espacio. Porque esto va a ir de una chicota, ¿eh?
Qué bárbaro, ¿eh? Además, como se ha escuchado ese grito de un costalero, por ti, Juan Carlos. Qué bárbaro, ¿eh? Bello de punta.
Esto va para adelante, ¿eh? Esto va para adelante, Manolo.
Todo lo que pueda ir, venga, por favor.
El fiscal.
Son brochazos de la Semana Santa de 2024 que se quedará en nuestra memoria y en nuestro álbum por una cosa fundamentalmente. Hacer un resumen de todas las noticias hubiera sido para siete llamadores, pero se va a quedar por la lluvia. Eso está claro.
Sin duda, sí. Sin duda, esa lluvia de barro, además, que nos amenazó desde el principio. Hasta y que con final. La primera que salió, ya lo hemos contado, lo hemos escuchado, ya con la paz, pues fue el presagio de lo que iba a ocurrir, ¿no?
Y ese precedente que abre, sobre todo, la Hermandad del Cristo de Burgos, que también se hizo el Jueves Santo, pero sobre todo el Cristo de Burgos, de, bueno, convocar a los hermanos, pero sin las túnicas.
Es algo que probablemente haya venido para quedarse. Nos queda un hito y 12 uvas.
El llamador, Canal Sur Radio.
El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
Y su maestra de parada de ejemplo y evita el atasco esta Navidad. Le han aparcado su viejo camello, cargan su regalo y van en Tusam.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
Y el tercerito, que acabamos de dejarlo detrás. La procesión magna de clausura del Congreso Internacional de Cofradías y el propio Congreso en sí.
Nos hemos llevado meses y meses, durante y tras el COVID, pidiendo una procesión magna, viendo cómo proliferaban y las alababamos en otros puntos de Andalucía, pero la realidad es que las semanas previas fueron todo críticas. Una procesión de clausura, una magna para todos nosotros, que ya empezó con el gesto torcido, pues fue el propio arzobispo el que tuvo que llamar para invitar a las hermandades, porque había dos que si no llega a llamar don José Ángel, la carrera oficial fue también otro de los debates, con ese informe contrario a que llegase a San Telmo y con los hosteleros en pie de guerra. Se esperaban millones de personas y al final fue como un domingo de ramos más. Pero qué domingo de ramos tan precioso. Cachorro, Macarena, Esperanza de Triana, Gran Poder, Virgen de los Reyes, Balme, Setefilla y Consolación fueron las escogidas. La procesión salió a la perfección. Cuando Sevilla quiere, lo hace. Y así se la contamos.
Partiendo de la realidad inmediata que nos rodea, la pobreza tiene el rostro de familias que se ven obligadas a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares. Huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación. Ancianos olvidados por sus familias, pero que ahora se han convertido en alivio económico de muchas de ellas. Víctimas de tantas formas de violencia, desde la prostitución hasta las drogas. Y humilladas en lo más profundo de su ser.
Estamos delante de la Virgen de la Esperanza de Triana, hermosísimo, y eso es lo que estamos viendo ahora muy de cerca. Y la Virgen de la Esperanza, que poco a poco va a mirarla también de frente, a muy pocos metros. Diría yo que no le separa, ahora no separa ni 2 metros. Pero muy cerca, es una imagen increíble, ¿eh?
Con su esperanza. ¡Viva! ¡Viva la reina de Triana! ¡Viva! ¡Bueno!
de frente.
¡Viva!
¡Viva! Que se te cría en nuestro pecho tiene su altar.
Bueno, bueno, bueno. Otro por igual, los dos costeros por pared hacia. Un poquito más a la izquierda. Otro poquito más. Bueno, quieto ahí, ¿eh? Y no enmendarme el trabajo. Ve que de frente con él poco a poco.
Una procesión y un congreso inolvidable. Las 11 menos cuarto.
El llamador.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Tres hitos de 2024 y también las 12 campanadas. La primera campanada. El pregón.
El de este año se recordará. Juan Miguel Vega construyó un texto emotivo desde el principio al final, con personalidad y mucha fuerza, tanto en su contenido como en la manera de decir, de altura literaria y pasajes muy populares. Lo mejor que le pudieron decir al pregonero fue que, siendo un texto largo, el pregón resultó corto.
Y será Semana Santa, en la tierra sevillana, cuando aquel alma temprana, semilla de nuestra planta, con un nudo en su garganta pida a la venia en campana. Quedan aún 7 días, pero es solo una semana. Nada más que 7 días para colmar de alegría el corazón sevillano. Qué cerca está ya, hermano, gritarlo quiere en la boca. En el reloj gira loca la impaciente manecilla. Ahora ya, no lo soñamos, llegó el fin lo que esperamos. La gloria, la maravilla del cielo azul de Sevilla en un domingo de Ramos, he dicho.
Segunda campanada. El misterio del buen fin.
La hermandad puso una pica en Flandes al estrenar un grupo escultórico absolutamente rotundo. Aquí se ha comprobado cómo un buen misterio resalta y potencia la imagen del crucificado del primer paso. El éxito de Darío Fernández fue absoluto. No tanto de la hermandad que sacó el gran estreno del año con la amenaza de lluvia.
Tercera campanada. La Rosa de Oro.
Celestial, madre mía, de la gracia y la pena.
Roma se rindió ante la esperanza. Un emisario del Papa le trajo a la Macarena el más preciado regalo que puede hacer un pontífice. La Macarena es la dolorosa del mundo, la devoción sevillana más conocida más allá de las fronteras. La rosa será, a partir de ahora, la flor de la esperanza.
Cuarta campanada. El cachorro a Roma.
Trasladar una imagen a Roma es algo que imaginó hace 30 años el cura Javierre, pero que nadie se tomó en serio. En esta ocasión, los hermanos del cachorro aprobaron de manera abrumadora la petición del Vaticano para que el Cristo vaya con la esperanza de Málaga a la gran procesión del jubileo de los cofrades. Antes de la salida, el cachorro recibirá culto en la Basílica de San Pedro de Roma. La cita con la historia será el 17 de mayo de 2025.
Quinta campanada. El Cristo de Burgos.
Salió naciendo junio a celebrar 450 años de la talla más antigua entre las documentadas de Sevilla. El sol de la mañana y el calor del mediodía acompañaron una procesión diferente que engrandeció a la imagen y a la cofradía que preparó estos actos a la perfección.
Sexta campanada. La Piedad se corona.
La Virgen del Baratillo recibió una mañana cálida de septiembre el oro recogido anillo a anillo para componer su diadema. Por primera vez, en Sevilla este reconocimiento estuvo acompañado de la coronación de un Cristo. Una corona de espinas abrazada por una alianza sirvió para que el arzobispo hiciera este gesto simbólico. En el camino de vuelta, la Piedad conoció Triana.
Y ahora, con su diadema del pueblo, será ella más emperadora que Adriano. Más piedad que la de Roma, la madre canónica que nunca envejece, esa que todos tenemos en la foto de la cartera, la del guapo subido. La niña del Arenal es una herida en la memoria. Saca el retrato de novia de tu madre y mírale la cara. Luego, mira la de la Virgen. Si te fijas bien, tienen la misma edad. Es la edad del amor infinito.
Séptima campanada. La estrella sale.
Recién ocurrida la tragedia de la Dana en Valencia, la Virgen salió de nuevo desde San Jacinto, casi 50 años de la última vez, para ir un palio, para volver otro, para ir un manto, para volver otro, en la palabra y en el pensamiento, las víctimas de la tragedia. Nunca la estrella miró tanto al levante.
Vamos a recordar a todas las víctimas de esa catástrofe. Vamos a pedir por todas las personas que están sufriendo.
¡Gallardo! Ha dicho el padre Javier que aquí nuestro Cristo de las Penas y su madre de la estrella. Y le vamos a dedicar a levantar a todas esas personas que están pasando ahora mismo esos malos momentos por el tema de la Dana y de la climatología y demás.
La intención de la Hermandad de la Estrella en esta procesión de vuelta es que nuestro Padre Dios, por intercesión de María Santísima de la Estrella, dé descanso eterno, consuele, alivia y además devuelva su vida normal a todos los afectados por la Dana.
Octava campanada. Los estudiantes.
El mismo día que cumplieron 100 años, el 17 de noviembre salieron los dos pasos de la Anunciación, el lugar donde nació la hermandad. Tejera tras el Cristo, Alcalá tras la Virgen. Nunca una tarde de otoño fue más hermosa que el domingo en el que salió a la calle la Buena Muerte.
Novena campanada. Se nos fue el sacri.
¡Ay, ay, Candelaria! ¡Amaré mía! Tus penas quiero yo borrar.
Décima campanada. Adiós a José Luis Garrido Bustamante.
Qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies, con las mesillas cortitas, ya compasado el vaivén. El paso se ve de lejos, que de cerca no se ve, porque hay que ver el trabajo de los que pueden con él y las levantas de ensueño sin que se caiga un clavel. Qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies.
Undécima campanada. El exilio de las cigarreras.
Salió de la fábrica de tabaco para volver dentro de 2 o 3 años a un recinto renovado que se va a convertir en un polo de atracción de la ciudad. Mientras prepara su futuro, mira atrás a la historia, se ha ido a los Remedios, pero saldrá de los Terceros, un lugar desde donde su recorrido no va a ser precisamente un camino de rosas.
Duodécima campanada. La misión de la esperanza.
En Cuaresma se anunció y en los días de la Esperanza se detalló el gran acontecimiento del año que viene. La Esperanza de Triana irá a las 3.000 viviendas. Estará 2 semanas conviviendo en uno de los barrios más pobres de Europa, al que se fueron muchos trianeros en los años 70 en busca de un futuro distinto. Ellos dejaron Triana, pero la Esperanza nunca las dejó. El año que viene lo comprobaremos.
¿Quién nos iba a decir que este año iba a dejarnos tantas cosas, ¿no? Tantísimas cosas.
Ahora que haces esto de las campanadas, la verdad es que te sirve para refrescar la memoria y dices, joder, pues sí que han pasado cosas, ¿no? Y sí que han pasado cosas importantes. Lo más llamativo es la cantidad de imágenes que han salido a la calle de manera extraordinaria, que también ha posicionado el debate, ¿no?, sobre si nos estamos pasando o estamos ya pasando una línea peligrosa, ¿no?
De momento hay una cosa. El Consejo que iba a convocar o organizar una magna de glorias el año que viene no la va a convocar. O sea, yo creo que porque el mundo de las glorias también se ha venido abajo como un suflé. ¿Y deseos para el año que viene? Porque el año que viene también van a pasar cosas.
Yo lo tengo claro. El deseo es ver al cachorro en Roma, sin duda.
Coincido. Lo que está por venir es Roma.
Sin duda.
Es verdad que el otoño, la estampa... Si el gran poder estiró la ciudad, hizo conocer el este de la ciudad, los tres barrios, los pajaritos, ahora vamos a conocer el sur. Queda el norte.
Lo de la Macarena, dices tú.
Hubo su intención, ¿no? No termina eso de...
Ahí está.
Juanmi.
Yo no quiero ser agorero. Lo dije la semana previa de la magna, que al final tanto decir que iba a venir un montón de gente, que al final eso se iba a desinflar. Lo del cachorro en Roma, a cada día que pasa, yo le tengo menos ganas, ¿eh? Creo que...
Se las tiene tú pocas, muy pocas.
No, pero creo... Pero el problema no es que solo se la tenga yo. El problema es que hablo con gente del entorno y me dicen que la decisión quizá podría haber sido otra. Viendo lo que se está viendo actualmente. Porque de lo que se dijo a lo que se va a hacer... ha habido un cambio bastante considerable. Yo para el año que viene lo único que pido es que no llueva en Semana Santa. Hombre. Es la única petición y que, bueno, ya el Consejo y sobre todo el Arzobispado le ha echado el freno a las salidas extraordinarias y a San Gonzalo pues ha sido la que ha pagado los platos rotos, ¿no? Vamos a ver si eso se va a prolongar, esa decisión, y afectará a más hermandades que, claro, con todas las coronaciones que tenemos, ahora entramos ya en periodo de 25 años de muchas de las coronaciones que han sido recientes para nosotros y que hemos vivido. Eso también vamos a tener que controlarlo un poco, y más con la rosa de oro que ha recibido la Macarena.
Lo de Roma es que realmente los precios además están altísimos, no todo el mundo se lo puede permitir, es justo después de la Feria de Abril, ha venido la Semana Santa antes, la gente que va al Rocío, en fin, que la economía no está para tanto a pesar de lo que nos venden a veces, ¿no?
Pues fíjate, yo del año que viene lo que creo que puede ser más interesante es Año Santo, va a haber muchas cosas. Se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, que fue el que fijó la fecha de la Semana Santa. Y por primera vez van a coincidir la Pascua católica y la Pascua ortodoxa. El Papa está absolutamente convencido de que, además lo escuché el otro día, si la Iglesia tiene que renunciar a celebrar la Pascua en la fecha que marca el solsticio de la primavera, renuncia. Hay mucha gente que se echaría, que se rasgaría las vestiduras, pero mañana celebramos una fecha que no es la del nacimiento de Jesús.
Hay una cosa que me he dado cuenta, que lo que estás diciendo, vengo de Praga hace un par de días y allí la Navidad, este año va a ser la primera vez, lo he visto en las iglesias ortodoxas, que va a coincidir con la católica, claro. ¿No? Y me llamó mucho la atención eso.
Pero sí, Fran, fíjate una cosa, la iglesia lo que más tiene son ritos y tradición. Luego si después te pones a mirar papeles no es tanto, no hay tanta literatura como quien dice. Lo que tiene que mantener vivo son esos ritos y esas tradiciones. Si empezamos a cambiarlas, veremos a ver por dónde sale todo, ¿eh?
Pero verá que se cambia una tradición que no es sustancial.
Empezamos así, ya hemos cambiado también lo de la puerta de San Pedro.
¿La puerta de San Pedro que se ha cambiado de qué?
De fecha. Han empezado ya a hacer unas cosas un poquillo raras. Ya las diremos la semana que viene.
Ay, ese salmorejo, ¿cómo te sientas?
Cuarto milenio.
Y la tinaja, el estudio de la tinaja.
Bueno, nos vamos a decir adiós porque el tiempo se nos está acabando. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Y aquí vamos a hacer
Toma una bota, especie María.
De... Sí, tú canta un villancico. De pausa hasta el próximo 13 de lunes 13 de
enero,
si enero, Dios quiere, enero 2025.
Si Dios quiere que volveremos. José Antonio, feliz Navidad.
Igualmente para todos.
Javier Blanco, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Manolo Luna.
Feliz Navidad y feliz año a todos.
Juanmi Vega, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Fran.
Y también año. A Adolfo Martín, realizador de este espacio. Amigos, a todos, disfruten de estas fiestas, disfruten de la Navidad. Adiós.